Bueno, como os anunciábamos, tenemos al otro lado del teléfono a Adolfo Jiménez. Adolfo Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Adolfo, que bueno, le agradecemos que nos coja el teléfono. Está en carretera, ha parado, ha intentado conseguir un modo para podernos oír bien, pero si oís más ruido del habitual o que se cortara la comunicación, pues es por este motivo. A veces los móviles no nos permiten una comunicación tan fluida como siempre. De nuevo, Adolfo, Sintel vuelve a ser noticia, en este caso en los juzgados. Hagamos un poquito de memoria, ¿no? Nos dicen las noticias que este conflicto de Sintel comenzó en 1996, cuando fue vendida a Mastec, esta firma propiedad de Mascanosa, recordemos, de la familia Mascanosa, que la adquirió a través de su filial Mastec Internacional, que se creó solo para gestionar esta compra. Claro, en mayo del 2001 un tribunal declaró la quiebra de Sintel y dejó, bueno, pues más de 1.700 acreedores y sobre todo 1.828 trabajadores afectados, distribuidos por todo el territorio nacional. Y bueno, pues toda esta lucha llevó a que reivindicaréis vuestros derechos acampando durante 6 meses en el madrileño Paseo de la Castellana, en lo que recordamos todos como el Campamento de la Esperanza. Esto es parte de la historia, pero desde entonces hasta ahora 17 años han pasado y los trabajadores de Sintel habéis seguido intentando luchar por vuestros derechos, ¿no es así, Adolfo?
Correcto. Sí, efectivamente.
Sí, porque la famosa, vamos, famosa, si quieres, entre comillas. No, lo que hay que colocar entre comillas es la palabra compra, porque aquello fue un regalo inmoral a una mafia cubana, y entre medias de la mafia y del regalo, pues aparecía, ¿no? Un señor con bigote negro que sigue atendiendo por el apellido Aznar, Adolfo.
Bueno, la realidad es que la venta no la practica Aznar, la practica un señor llamado socialista Felipe González.
Felipe González, que también manda...
Que es la mayor vergüenza.
Sí.
Aznar recoge esos frutos de la venta de Felipe González y entre ambos, uno que vende, el otro que compra, y ambos por financiación ilegal de sus partidos, digo los dos partidos, pues lo que hacen es que sacrifican una empresa, capital de Telefónica 100%, con algo más en el grupo de unos 4.500 trabajadores, y los sacrifican en aras a sus intereses, que son inmorales y son corruptos.
Después decíamos de toda aquella terrible historia, vosotros habéis seguido intentando luchar en los juzgados por vuestros derechos, porque se juzgara a los culpables de aquella venta, por conseguir alguna indemnización, que desde entonces no habíais cobrado nada en compensación por aquellos daños que causó el cierre. Iniciasteis una aventura con una nueva empresa, un grupo importante de los ex-trabajadores de Sintel, que era Sintratel. Otros se jubilaron, es decir, la historia ha ido pues organizando un poco, cada uno ha ido organizando su vida como ha podido, pero habéis mantenido.
Y otros ni siquiera la pudieron organizar porque se quedaron en el camino, ¿verdad, Adolfo?
Exactamente, también de ellos nos acordamos hoy.
Los 60 compañeros fallecieron.
Exactamente. Bueno, decimos que ahora la noticia, Adolfo, es que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pues ha dado por cerrado el caso de Sintel. Cuéntanos cómo es esto y en qué condiciones ha sido.
Bueno, como muy bien habéis explicado y habéis hecho un gran resumen en poco tiempo, nosotros al salir del campamento en el año 2001, pues desgraciadamente fuimos traicionados o las cúpulas de los sindicatos. Nos abandonaron a nuestra suerte, el gobierno, entonces sí, del Partido Popular, no cumplió el acuerdo, y meses después de abandonar el campamento, después de 6 grandes marchas que hicimos a Madrid para el 1 de mayo, conseguimos que al menos unos 500 compañeros fuesen prejubilados, todos aquellos que tenían 50 años o más. Pero el resto, que estamos hablando de en torno de unos 1.250, se quedaron o nos quedamos absolutamente en la calle. Una vez agotado las prestaciones por desempleo, pues teníamos que hacer dos cosas, nada más. Una, buscar trabajo, que era la obligación primera de un trabajador cuando se ha quedado sin ningún tipo de recurso económico, porque además es obligación suya mantener a la familia, y dos, qué podíamos hacer para poder luchar contra esas canalladas que nos habían hecho. Ahí lo que sí decidimos es, con unos recursos económicos que tenía la asociación en la que estamos, crear una empresa, la empresa Sintratel. Más de 300 compañeros fueron contratados. Tengo que decir que la empresa Sintratel, hoy que todavía está funcionando, ya han transcurrido 10 años. Ha sido el corazón y el motor que nos ha permitido dar esta lucha judicial. Si no, hubiese sido imposible. Comenzamos con una querella penal para todo el Consejo de Administración de Telefónica. Al final estuvieron imputados Cándido Velázquez, que era el presidente de Telefónica que vendió Sintel, Juan Villalonga, también presidente de Telefónica. En ambos casos, uno lo puso Felipe González y el otro lo puso José María Aznar. Pero evidentemente era muy difícil resolver este problema, porque se convertía en un círculo vicioso. Daba igual quién estuviese en el poder o en el gobierno, fuese el Partido Socialista o fuese el Partido Popular. Ellos mantenían un pacto de silencio, absolutamente de silencio. Eran los dos cómplices de esta situación, que yo he denominado muchas veces, como sabéis, de crimen laboral. Pues bien, la justicia en España, en los máximos niveles, no funciona. Es decir, la justicia para lo que son los delincuentes de cuello blanco, para el capital, para esos poderes, la justicia simplemente es un adorno. Creo que lo estamos viviendo hoy en España con infinidad de casos, por lo tanto no me extiendo en esto. Nosotros, los trabajadores, éramos la única acusación, la única, no había otra, particular contra lo que eran los que considerábamos responsables precisamente de la quiebra de Sintel, Telefónica y la familia Mascalosa. Se llegó a un punto donde se cierra la instrucción en el 2009, y la gran sorpresa, desgraciadamente para nosotros, es que sobreseído el tema para Villalonga, Cándido Velázquez y toda la cúpula directiva de Telefónica, solamente quedan como acusados la familia Mascalosa y cuatro directivos españoles, en total 8. Pues del 2009 hasta hoy, lo que ha ocurrido es que, por una parte, los trabajadores como acusación particular, la Fiscalía Anticorrupción, que eso sí ha sido la única institución de España, de nuestro Estado español, que no nos ha fallado en 12 años. Ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario, honesto, un trabajo muy duro y además soportando presiones del máximo nivel. Pero lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Nos hemos encontrado con que fijan la fecha de apertura de juicio oral, justamente hace un año, el 14 de junio del 2012. Y es ahí cuando los americanos, los hijos de Mascalosa, dos de ellos que son los acusados, vienen aquí a España, se sientan en el banquillo y se asustan. Se dan cuenta que es una justicia absolutamente lenta, no tiene que ver con la justicia estadounidense, que este tema en Estados Unidos no hubiese llegado a durar ni 2 años, y sus abogados o representantes legales nos plantean una negociación, que quieren negociar. Nosotros, los trabajadores, lo que nos hubiese gustado, lo que hubiésemos deseado todos, es que hubiese habido un juicio, y un juicio justo, no queremos venganza, pero que hubiese sido en tiempo y en forma, que no hubiesen transcurrido más de 2 años. Pero es que llevábamos 12 años desde que se inició la denuncia.
Se pasaron de frenada, como dijiste tú una vez en el campamento.
Claro, han desaparecido 60 compañeros que ya han fallecido.
Sí.
Imaginaos, 12 años de los que eran mayores, acercándose a los 80 años. Llega un momento en el que no puedes seguir esperando, si tienes, digo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo y que al menos puedan paliar un poco efectos económicos, que en el caso de algunos compañeros pues son bastante graves. Bien, ante esa situación se desarrolló una negociación en la Fiscalía Anticorrupción el verano pasado, en el mes de julio, y alcanzamos un acuerdo. El acuerdo simplemente era esto: ellos ponían 35 millones de euros para paliar los efectos de los daños causados como indemnización, y nosotros a cambio retiramos el escrito de acusación. De esa forma se llega a un acuerdo extrajudicial, no hay juicio, que es lo que ha pasado ahora, y por lo tanto, pues aquí paz y mañana gloria. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando se hace público el acuerdo en el mes de septiembre? La gran sorpresa fue que Telefónica y los órganos de la quiebra se oponen a ese acuerdo, nos chantajean a nosotros y a los propios americanos, cosa curiosísima. Si no le damos a ellos la mayoría del dinero, ellos no retiran la acusación y por lo tanto tiene que haber juicio. Claro, esto es Casiano. Quien nos debe a nosotros los 20 días por año de indemnización, quien nos deben el plan de pensiones, más de 20 y tantos millones, son ellos, los órganos de la quiebra y Telefónica, que preside la comisión de control de la comisión liquidadora, son ellos precisamente. Esta mafia,
y en ese momento, esta mafia, perdóname Adolfo porque es importante, perdóname que te corte un segundo, porque hay que sacar la luz aquí, creemos, porque claro, es que siguen ahí medrando y hablando de recortes y de... En ese momento era César Alierta, ¿verdad? El presidente...
No, es el presidente de Telefónica.
Sí.
Era
sí,
y es. Sí.
Era y es, por eso digo. Hay que... No se puede olvidar.
Bien, pero es que además, la comisión de control... Yo sé que esto es un poco difícil estos lenguajes, pero son así. La comisión de control de la comisión liquidadora, la que nos tiene que pagar a los acreedores, a lo primero a los trabajadores, lo que realizan los activos de la empresa Intel. En fin, eso se llama comisión liquidadora. Pero claro, ahí hay tres señores. De los tres señores, resulta que uno es un tal Carlos Gila. Precisamente ha estado imputado hasta el último momento y le han sobreseído el tema junto con Juan Villalonga y todos los directivos de Telefónica. Bueno, pues Telefónica preside la comisión de control de esa. ¿Y quién hay ahí en esa comisión de control? Sorpresa. Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria y Fogasa. Y lo que digo ahora está publicado en los medios, La Agencia EFE lanza dos cables donde viene a acusarnos a los trabajadores de insolidarios, porque dice que no queremos repartir los 35 millones entre todos los acreedores. O sea, tiene cojones. Perdona la expresión.
Sí, ya.
No. Bueno, lo puedes decir una... Dilo otra vez si quieres. Tenemos espacio para dos cojones. Venga.
Digo, es que está escrito la agencia F2.
Sí.
Se quería llevar, para que sepáis, de los 35 millones, 27.
27. Bueno.
Como dijimos que no, intentaron boicotear el acuerdo pidiendo que se celebrase el juicio el día 5 de noviembre. Nosotros solicitando al tribunal de la Audiencia Nacional que lo suspendiese, que estábamos ahí con algunos problemas y tal. La Fiscalía Anticorrupción sumándose a nuestra petición, que suspendiese el tribunal el juicio. Ellos no querían que suspendiese Telefónica, porque quería precisamente boicotear el acuerdo. Y lo quería boicotear porque no le dábamos 27 millones. Ahora, ¿qué ocurre? Que el tribunal, que nos ha gustado y tengo que decirlo públicamente, todavía, y en esto nos ha confirmado lo que mil veces hemos dicho públicamente, nosotros creemos en las personas, en jueces, fiscales, a título individual, valientes, honestos, que practiquen la justicia independientemente sea Telefónica o un ciudadano que anda por la calle. Yo no creo en la acción de la justicia, pero sí creo en las personas. Nos lo ha demostrado el Tribunal de la Audiencia Nacional. El Tribunal aceptó nuestra solicitud de aplazamiento hasta el 17 de diciembre. ¿Qué hicieron ellos? Seguir exactamente en lo mismo, pero con una rebaja. Ya publicó la agencia EFE que se conformaban con que les diésemos los 12.000 euros que cada trabajador nos vamos a repartir como daños morales y económicos causados. Digo para que se conozca esto.
Claro,
que
eso claro.
Sumaban aproximadamente 18 millones de euros. O sea, que los 12.000 euros... por los daños morales y económicos, puesto que no os han pagado todavía, como sabéis, todas esas deudas, se querían quedar ellos con ello. Evidentemente dijimos que no. Yo creo que haga falta deciros las presiones que hemos tenido, ¿no?
Nos las imaginamos.
Que no, que vamos a juicio antes de ceder un céntimo para la mafia de Telefónica. Bajo ningún concepto. Iríamos a juicio. Nos lo jugaríamos todo aunque nunca llegásemos a cobrar nada. Bueno, pues ha sido que nuestros abogados, los abogados de los trabajadores, descubren que resulta que esos órganos de la quiebra que nos estaban chantajeando, que eran una parte del procedimiento penal, que eran una parte acusatoria, y como no la retiraban, los americanos no ponían el dinero, descubrimos, esto es otra gran sorpresa, que llevan personados en el procedimiento desde el año 2003, y resulta que habían desaparecido y no existían desde junio del 2003. Claro, inmediatamente nuestros abogados ponen en conocimiento del tribunal esa irregularidad, el tribunal, la fiscalía, se suma y depura el procedimiento, y el tribunal dicta un auto el 19 de abril que no tiene desperdicio. Os lo tengo que mandar, durísimo, claro y contundente, esa parte es ilegítima, queda expulsada del procedimiento, y además les dice a los organismos públicos, Tesorería, Agencia Tributaria y Fogasa, que el instructor les ofreció que personarse en la causa y lo rechazaron. Amigos, ¿qué explicación tiene que la Agencia Tributaria, que te mete la mano en el bolsillo si te has equivocado en 200 euros, resulta que renuncia a personarse en la causa de Sintel? Tiene una explicación clara, es que entonces estaba imputado todo el Consejo de Administración de Telefónica.
Pues la verdad es que, Adolfo, lo podrías decir más alto, pero difícilmente más claro, como muchas veces nos gusta decir. Afortunadamente, vuestros abogados han hecho un buen trabajo y la lucha ha tenido, bueno, podríamos decir que una pequeña compensación al final. No vamos a decir que esto palíe todo el dolor causado, pero por lo menos habéis conseguido que esos 35 millones de euros de compensación por esos daños que causó el cierre sirvan para indemnizar a los trabajadores y que no sirvan para que...
Se ha ganado una batalla, claro. Adolfo. Se ha
vamos
ganado
ver,
una batalla.
Para nosotros esto ha sido una auténtica victoria judicial. En el campamento fue una auténtica victoria sindical. Ahora les hemos ganado esta batalla judicial. Es el triunfo de la razón. Y ha sido posible por la unidad absoluta, firme, y que no han podido destruir, de los trabajadores durante estos 12 años. Por lo tanto, para nosotros tiene un valor moral mucho más importante que el valor económico, aunque evidentemente los trabajadores no podamos despreciar el tema económico, porque siempre andamos estirados con el
porque
tema económico.
Porque tenemos la mala costumbre de comer todos los días.
Esa manía de tener que comer.
Exacto.
Pero bueno, la película acabó así. Han sido expulsados, bueno, se han resistido hasta extremos que los recursos... Quiero que sepáis que, por ejemplo... los órganos de la quiebra, quien tenían como gabinete es el gabinete de Uría y Menéndez, segundo más grande de este país, con cientos de abogados, ¿no? Y además, el abogado que llevaba esto, yo creo que es un hombre que tenía mucho prestigio, seguro que os suena el nombre, Carlos Bueren, había sido juez en la Audiencia Nacional, dejó la judicatura y lo fichó el despacho Uría y Menéndez. Bueno, pues este es el abogado que ha llevado este tema de los órganos de la quiebra. Y tanto él como el abogado de Telefónica, sus argumentos al tribunal, porque lo han recurrido absolutamente todo, pues como anécdota, Telefónica aportó las noticias de la agencia EFE, que eran lógicamente redactadas por Telefónica, donde éramos insolidarios porque no queríamos dar nada para los demás acreedores. Y el Carlos Bueren, como abogado de la quiebra, aportó parte transcrita de la asamblea que hicimos el 29 de septiembre, donde había allí más de 1.800 personas, y diciendo que estaba colgado en YouTube y que el líder sindical decía esto, y empezó a transcribir y tal. Vamos, que yo decía que los órganos de la quiebra tenían rabo y cuernos. Eso, la verdad, que no lo dije, lo puso este abogado en su recurso. Imaginaos hasta dónde llegan estos grandes despachos para poder defenderse. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que han demostrado que grandes despachos son una mierda, dicho en términos de derecho, porque lo único que tienen son fichajes para poder influir, para poder mediar con el poder y para poder amañar sentencia. Y a nosotros nos ha ganado la batalla pues un abogado del pueblo, aquí de Soria, Francisco Hernando, un tío cojonudo. Y bueno, pues quiero decir que estamos contentísimos.
Pues Adolfo, nos quedamos con este último relato y, cómo no, pues enhorabuena.
Gracias.
Y sobre todo por la unidad que habéis sido capaces de mantener, y porque, como decimos muchas veces, pues esta unidad es la única fuerza que tenemos quienes no tenemos el poder. Muchísimas
gracias.
Tenemos
que daros las gracias nosotros, los trabajadores de Sintel, nuestras familias, porque vosotros habéis estado 12 años, me habéis llamado en infinidad de ocasiones, como hoy, habéis seguido permanentemente este tema y habéis colaborado en medida de vuestras fuerzas precisamente para que esto tuviese un buen final. Así que también formáis parte de esta victoria. Gracias, pues, compañera, compañero.
Pues un abrazo muy fuerte. Hasta siempre, adiós. Adolfo. Hasta adiós. Siempre.